La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Once de la mañana en París, sintonizan con Radio France Internacional. En compañía de David Broadway, en la realización técnica, abrimos este programa con la información internacional de este martes 27 de diciembre. Titulares.
Carmele Gayubo.
China abre sus puertas a los viajeros. A partir del 8 de enero no será necesario cumplir la cuarentena obligatoria en vigor en el país desde el inicio de la pandemia de coronavirus. El gobierno confirma así el desmantelamiento de su política de cero COVID. El gobierno de Ucrania afirma que está dispuesto a participar en una cumbre de paz con Rusia a condición de que el gobierno ruso sea investigado por crímenes de guerra. Y en Perú han detenido a varios policías y militares que supuestamente habrían comprado sus ascensos bajo el mandato del depuesto presidente Pedro Castillo. Noticias pues en RFI. A partir del próximo 8 de enero será más fácil viajar a China y sobre todo le será más fácil a la población china desplazarse al extranjero. El anuncio de la supresión de la cuarentena obligatoria al regresar al país ha sido recibida con alivio entre los chinos. Dicha cuarentena estaba en vigor desde hacía 3 años. Su eliminación es un paso más en el desmantelamiento de la política de cero COVID que imperaba en el país y que acabó por provocar un fuerte descontento entre la población, además de frenar la economía. Desde Pekín, informa Nerea Hernández.
El próximo 8 de enero entrará en vigor la medida que flexibiliza la entrada a China, eliminando la famosa cuarentena en hoteles centralizados, que era obligatoria para todos los pasajeros entrantes en el país. También se levantan las medidas de control para las mercancías importadas. Se reactivan de este modo, después de tanto tiempo, los viajes de negocios, intercambios de estudiantes y las visitas familiares de residentes extranjeros. El Consejo de Estado justificó ayer lunes la medida por la rebaja del nivel de la COVID-19 de enfermedad infecciosa de clase A, el máximo nivel, a enfermedad de clase B. El anuncio de la medida, que mantiene solo el requisito de facilitar un resultado negativo de test de COVID-19 48 horas antes de la salida, ha provocado una avalancha de compra de billetes de avión. La fecha prevista del 8 de enero coincide además con el comienzo de las vacaciones de un mes con motivo de la fiesta de la primavera, evento que moviliza a millones de chinos. La apertura de China llega en medio del incesante aumento de contagios por la COVID-19, que está provocando una gran presión sobre el sistema sanitario, con hospitales saturados, apertura de clínicas de fiebre en centros de convención u antiguos centros de testeo, así como profesionales médicos doblando turnos. Ahora son otros países los que comienzan a exigir pruebas de COVID-19 para permitir la entrada de ciudadanos chinos, por ejemplo, Japón o Italia. Nerea Hernández desde Pekín para Radio France Internacional.
Gracias, Nerea. Y efectivamente, los países vecinos de China se han mostrado prudentes ante el cambio de esa política fronteriza. Así, Japón anuncia que exigirá pruebas de COVID-19 a los visitantes que lleguen desde China continental. Y en la también vecina Taiwán, lo que preocupa son las ambiciones anexionistas del gobierno chino. Es por ello que el gobierno taiwanés anunció que ampliará el servicio militar obligatorio, que pasará de 4 meses actualmente a 1 año a partir de 2024. Nadie quiere la guerra, pero por otro lado, la paz no nos va a caer del cielo, declaró la presidenta taiwanesa anunciando la medida. La perspectiva de una invasión china preocupa cada vez más en Taipei y también a sus aliados occidentales, sobre todo desde la ofensiva rusa contra Ucrania. Recordemos que Taiwán está separada de China continental desde 1949. En Estados Unidos, la violenta tormenta invernal ha causado la muerte de al menos 49 personas, 27 de entre ellas en un condado del estado de Nueva York, región que sin embargo está acostumbrada al frío y la nieve. La intensidad del temporal, no obstante, parece menor que días atrás, pero las autoridades advierten que sigue siendo peligroso salir fuera de las casas y circular en carretera. Esta ola de frío no frenó, sin embargo, al gobernador de de Texas, Greg Abbott, a quien la Casa Blanca acusaba ayer de poner en peligro la vida de varias personas. Y es que el gobernador tejano envió a más de 100 migrantes sin papeles en autobuses hacia Washington, donde los hizo desembarcar ante la residencia de la vicepresidenta Kamala Harris. Al respecto, este es el informe de Ana María Ospina.
Ya se está volviendo costumbre en Estados Unidos ver llegar buses llenos de migrantes a lugares estrechamente relacionados con el presidente Joe Biden, afines a su partido demócrata. Maureen Meyer, vicepresidenta de programas de WOLA en Washington.
La llegada de más migrantes frente a la casa de la vicepresidenta Harris es una táctica, digamos, política que ha usado diferentes gobernadores, sobre todo el gobernador de Texas, Abbott, para dar un mensaje político al gobierno federal sobre la cantidad de migrantes que está llegando a la frontera de Texas con Estados Unidos. No obstante, creo que lo que preocupa sobre todo de esas tácticas, fuera de que es una cosa más de mediática que de preocuparse de las personas migrantes, es que hacen estas llegadas sin tanto aviso a las personas que los van a recibir y sin tanta claridad sobre cuánta gente va a llegar y cuándo. Y complica mucho de planear cuántos voluntarios para recibirlos, qué necesidades tienen las personas y cuál es su destino final. Hay que resaltar que las organizaciones y voluntarios de la zona de Washington, D.C. llevan desde marzo-abril atendiendo a migrantes llegando en autobuses desde la frontera sur. Entonces sí tienen un sistema para recibirles, pero pues obviamente en condiciones a veces complicadas. Y lo que llamó la atención sobre la llegada en Nochebuena fue justamente el frío extremo que había en esta ciudad.
Los tres buses dejaron a las 100 personas, entre las que habían niños, en medio de la calle, donde se sentía una temperatura de casi menos 8 grados centígrados.
Había gente llegando en playera, sin ropa adecuada, sin chamarras, les tuvieron que dar cobijas. Una de muchas preocupaciones sobre cómo se están enviando las personas migrantes desde la frontera sur. Han habido muchas denuncias de que no les orientan bien a dónde van a ir, muchas veces con escasez de agua y alimentos. Son viajes muy largos, de más de 20, 24 horas. Si bien es un mensaje político de los republicanos, también están personas en medio. Sí es una cuestión más política, pero también frente a una emergencia humanitaria, sí exige una respuesta federal mucho mejor con recursos y asegurando una coordinación a nivel local y estatal, sobre todo de los estados sur de Estados Unidos que están recibiendo a las personas migrantes.
Se calcula que desde abril, Texas ha enviado en buses hacia estados como Washington, Nueva York, Chicago y Filadelfia a unos 16.000 migrantes. La mayoría tuvo como destino la capital.
Ana María Ospina, y en otro orden de cosas, un congresista recientemente elegido en Nueva York reconoce haber mentido sobre su trayectoria estudiantil y profesional, mentido de cabo a rabo. Después de que una investigación del diario New York Times revelara el escándalo, el joven republicano George Santos admitió ayer una larga lista de falsedades en su currículum, tanto sobre sus títulos universitarios como su supuesto trabajo en empresas como Citigroup o Goldman Sachs. También reconoció que no poseía 13 propiedades, contrariamente a lo que había declarado inicialmente. Y en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la UNAM, la Universidad Autónoma de México, que investigue un caso de presunto plagio por una candidata a presidir la Corte Suprema del país y que había sido nominada por él mismo. La magistrada Yasmín Esquivel, considerada cercana al presidente, negó las acusaciones. El nuevo titular del Tribunal Supremo debe ser elegido a más tardar el 2 de enero. Y lo destacábamos en titulares. La Fiscalía General de Perú detuvo a 6 personas, entre ellas 3 generales de la policía, en el marco de una investigación sobre las acusaciones de que el gobierno del depuesto presidente Pedro Castillo había ascendido ilegalmente a varios policías y militares. Angélica Pérez nos da los detalles de este caso.
Según la hipótesis de la Fiscalía peruana, los policías Nicasio Zapata, Manuel Rivera y Luis Legua habrían pagado entre 20.000 y $30.000 por ser ascendidos a generales en el 2021. A finales de ese mismo año, el excomandante del Ejército, José Vizcarra, y el de la Fuerza Aérea, Jorge Chaparro, denunciaron que el gobierno del entonces presidente Pedro Castillo los presionó para ascender a oficiales que no cumplían con los requisitos. El diario peruano El Comercio reveló por su parte que hace 4 meses el exsecretario general del despacho presidencial, Bruno Pacheco, le dijo a la Fiscalía que al menos 10 oficiales de la Policía Nacional compraron su ascenso a través de los escoltas del mandatario, entre ellos el suboficial Jorge Tarrillo Gálvez, también capturado este lunes. Mientras se aclaran los hechos, los sospechosos permanecerán en detención preliminar durante los próximos 10 días.
En los Balcanes se registra una creciente tensión en la frontera entre Serbia y Kosovo. El gobierno serbio puso anoche a sus tropas en estado de alerta reforzada. Los 1.500 soldados serbios que estacionan ante esa frontera pasarán a ser 5.000 en los próximos días. Recordemos que Serbia no reconoce la independencia de su antigua provincia del sur, poblada mayoritariamente por albaneses étnicos, Kosovo que es independiente tan solo desde 2008. Y el gobierno ucraniano se muestra favorable a la celebración el próximo febrero, a más tardar, de una cumbre para negociar la paz con Rusia, cumbre que tendría lugar bajo la supervisión de la ONU. Pero antes, Rusia tendrá que comparecer ante un tribunal por crímenes de guerra, condición difícilmente aceptable para el presidente Putin. Lo detalla Paula Estañol.
La idea ya había sido evocada por el presidente Zelensky, pero ahora fue su ministro de Exteriores, Dmitry Kuleva, el que precisó los detalles.
We are aiming at the end of February.
Queremos una cumbre de paz antes de finales de febrero, cuando la guerra entre en su segundo año, decía Kuleva en una entrevista con la agencia AP, y agregaba: nuestra intención es evitar que Rusia manipule con este tema y siga diciendo que está lista para negociar, lo que no es cierto. El gobierno ucraniano quiere que esta cita internacional se dé bajo la égida de Naciones Unidas, con su secretario general, Antonio Guterres, al frente, pero han puesto una condición: que Rusia se enfrente primero a un tribunal por sus crímenes de guerra. Recordemos que el pasado 23 de septiembre, la ONU afirmó que Moscú había cometido crímenes de guerra durante el conflicto, pero Kiev quiere una investigación a cargo de un tribunal internacional, tribunal que Rusia haya dicho considerará ilegítimo. Horas antes de las declaraciones de Kuleva, Vladimir Putin declaraba en una entrevista televisada que los rusos están dispuestos a sentarse a negociar y que son ucranianos y occidentales los que no quieren el diálogo.
Gracias, Paula. Y el presidente ucraniano Zelensky ha reconocido que las fuerzas ucranianas, viven momentos difíciles en algunas zonas de Donbass, en el este del país, una zona controlada en parte por los rusos. La región de Donbass, que incluye las provincias de Donetsk y Luhansk, es escenario de intensos combates entre rusos y ucranianos en las últimas semanas. Y aquí en París, el sospechoso de haber matado a 3 kurdos el viernes, en razón, dijo, de su odio al extranjero, fue inculpado y enviado a prisión a la espera de ser procesado. El detenido francés de 69 años ha sido inculpado por motivos de raza, etnia o nacionalidad. Hasta aquí el informativo de RFI.
Toda la redacción de Radio Francia Internacional les desea desde París unas muy felices fiestas.
Y lo mejor para el año que comienza.
Grandes reportajes en Radio Francia Internacional.
Y en nuestro repaso de los grandes acontecimientos de este 2022, vamos a ir hoy a Chile, que el 4 de septiembre vio cómo se desvanecían las esperanzas que tenían muchos de cambiar la constitución de la dictadura de Pinochet. El rechazo ganó ampliamente el plebiscito de aquel domingo y Melissa Barra estaba allí en Santiago. El resultado fue este reportaje titulado Chile, la constitución que no fue.
Estamos celebrando, obviamente, o si no queríamos que nuestro país se convirtiera en... Tenemos ejemplo, Argentina, Venezuela, económicamente, el estatismo influyendo en la economía, no nos sirve a nadie.
Domingo 4 de septiembre, 8 de la noche, los resultados del plebiscito constitucional caen y la victoria es contundente para el rechazo. El 62% de los chilenos no quiere la propuesta redactada por la Convención Constitucional elegida un año y medio antes.
¡Ay, muy emocionada!
Sí, con mucha tranquilidad. No vamos a tener una constitución incompleta.
Porque la gente se dio cuenta que realmente el borrador de constitución no está completo y no nos protege como país.
El gobierno de Gabriel Boric, que apoyaba el apruebo, se despertó al día siguiente intentando entender qué salió mal. En el Palacio de la Moneda, el oficialismo se apuró en convocar a un diálogo con todas las fuerzas políticas del país. La pelota está en el tejado del Congreso, como lo declaró el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto.
Hay que señalar que también hay un mandato en el plebiscito de entrada respecto de que el 80% de los chilenos señaló primero que no quería la actual constitución y por lo tanto eso valida este nuevo proceso en términos de que hay que continuar con esa búsqueda de un texto que sí nos una, que sí nos convoque mayoritariamente, y al mismo tiempo señaló la ciudadanía, ese mismo 80%, que quería un órgano electo democrática, participativamente al efecto, y creo que eso es algo que hay que considerar, hay que tener sobre la mesa y hay que respetar.
¿Demasiado innovadora o demasiado radical? La propuesta de esta convención era sin duda una de las más extensas del mundo y de las más ambiciosas, al reconocer un Estado social, plurinacional y a cargo de la crisis climática, con cambios estructurales en las instituciones y garantías a las personas, como el derecho a la educación gratuita, a la vivienda decente o a las libertades de género. El ex magistrado del Tribunal Constitucional y profesor de la Universidad Alberto Hurtado, Gonzalo García.
En el fondo, esta construcción de minorías construyó una constitución muy de identidades: feminista, identidad paritaria, identidad ambiental, indígena, identidades de las comunidades LGTBI, identidades de pequeños grupos y movimientos, los postergados de la economía, el pequeño pirquinero y no el gran minero, el pequeño agricultor o campesino, los trabajadores de temporada, y muchas normas en todos estos escenarios que tienen a estos postergados de la globalización. Entonces, esta dinámica de identidades confunde, creo yo, el proteger a las minorías de toda discriminación, que es una cuestión constitucional por esencia. Entonces la constitución es una constitución de identidades y de promoción de un buen vivir para un conjunto de personas, perdiendo el sentido del bien común y de los dilemas universales que tiene en general las cuestiones constitucionales, que es el principio de libertades, de igualdad, la promoción en contextos difíciles, etcétera. Entonces hay algunas reglas sobre plurinacionalidad, que yo creo que es una complejidad, porque una cosa es aceptar y reconocer que los pueblos originarios en Chile tenían una postergación y siguen y la van a seguir teniendo, una postergación gigante, pero pasar de la postergación a lo que era lógico, que era el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, más un contexto de multiculturalidad que hubiese respetado todas las costumbres, usos y procesos cotidianos de la cultura indígena, pasamos a una construcción de un modelo plurinacional. En un contexto donde los indígenas en Chile son una minoría, representan un 12% de la población. Entonces, en ese componente hay algo que era muy complejo. Para un Estado unitario, que siempre reflejaba una tradición de una nación, el aparecer de la noche a la mañana por deliberación de una constitución como una plurinación, pero fue para muchos muy fuerte la existencia de este principio, por más que se dijera que la nación y el territorio iban a ser indivisibles. Eso creo que fue un paso muy complejo.
Todas las regiones chilenas votaron a favor del rechazo y todas las comunas del país, salvo 8, incluso votó en contra La Pintana, la más pobre de la región metropolitana.
Hola María, ¿cómo estás?
Hola, un gusto. Este es el centro ceremonial Quinto Rellén. Ahí está una ruca mapuche. Y esta también era una ruca, pero años atrás sufrió un atentado y la quemaron.
Marimari Compulamien, buenas tardes. Mi nombre es María Emilia Huaychaqueo Epulev. Estamos en la comuna La Pintana, ¿cierto? Y también considerando que la comuna La Pintana tiene una alta población indígena en la actualidad, de acuerdo al último censo, hay aproximadamente un 40 o un 45% de población indígena, y lo relevante es que se autoidentifica, ya, independiente de que tenga el apellido o no, los rasgos o no. de todo este proceso de la dictadura militar, de 19 años de dictadura, en donde se cambia una constitución, donde todos pasamos a ser chilenos, empieza toda una integración forzada. No es casual que hoy en día población indígena de primera, segunda, tercera o quinta generación que habita los sectores urbanos ya se sienta chileno. Hoy en día tenemos dos realidades. Una realidad de mapuches que mantienen el conocimiento ancestral, y también hay otra realidad de hermanos mapuches que hoy en día andan de terno, de corbata, y no tienen problema en trabajarle a una transnacional, no tienen problema en extraer los recursos naturales porque es su trabajo, pero eso es consecuencia de. Entonces, bajo esa mirada, no podemos criticarlos a ellos, porque ellos ya fueron criados en esa realidad.
Y entre justamente esa población mapuche que votó a favor del rechazo, ¿qué fue lo que asustó, qué fue lo que disgustó en esta propuesta que rechazaron?
Básicamente creyeron las mentiras que salían en los medios de comunicación. Acá lo que nosotros queríamos como pueblos indígenas era precisamente entrar en un diálogo, ¿ya? Y poder escuchar por parte del Estado chileno y por el gobierno de turno, del presidente Boric, ¿ya? Que dijera, sí, aquí hubieron situaciones que no se tendrían que haber realizado jamás. Mira, lo que sucede es que en el gobierno de Frei Montalva, que fue uno de los gobiernos más proactivos, más progresistas en su tiempo, y luego también en los gobiernos de Salvador Allende, y antes existían los tribunales de indios. La justicia indígena, ¿qué decía? Joven, usted robó a esa familia, usted se va a donde esa familia y usted va a hacer una reparación del daño causado, ¿ya? Entonces, en el fondo, eso era lo que nosotros pretendíamos, que se volviera a ese mismo sistema. O sea, nosotros no queríamos separarnos de los tribunales chilenos, todo lo contrario, lo que nosotros queríamos era aportar desde la justicia indígena, aportar y consensuar acuerdos para el bien de las comunidades indígenas. Ahora, una señora decía en una ocasión, ya, pero si yo tengo un problema con un mapuche, yo me tengo que ir a la justicia mapuche, y eso no necesariamente tenía que ser así. O sea, si estábamos hablando de un tema indígena, obvio que teníamos que ir a los tribunales de indio o los tribunales indígenas, pero si estábamos hablando de un atropello, de un choque, obviamente que la justicia occidental tenía que hacerse parte. Si era así, era tan simple.
Se ha iniciado, digamos, un intento de proceso para relanzar una nueva Carta Magna de una u otra forma. ¿Ustedes qué esperan de ese proceso?
Bueno, nosotros vamos a seguir insistiendo en el diálogo, ¿ya? Vamos a seguir también recordándole al gobierno que ganó con voto indígena. Es una primera pérdida, pero no significa que hemos perdido todo, todo lo contrario. Yo creo que los pueblos indígenas hoy en día y las asociaciones indígenas, principalmente en los sectores vulnerados, donde hay determinantes sociales muy complejos, ¿ya? Y donde estamos nosotros como familias indígenas viviendo, como la misma Vintana, que tiene un alto porcentaje de delincuencia, ¿cierto?, de consumo, donde hay un alto porcentaje de pobreza extrema, ¿sí? Nosotros vamos a seguir creyendo en la propuesta de gobierno del presidente Boric. Y también vamos a seguir creyendo de que él nos va a llamar a todos a dialogar para que el país realmente sea un país plurinacional, porque siempre lo ha sido. La única diferencia es que hoy en día estaba en un papel. Solo eso.
El plebiscito del 4 de septiembre fue el primer sufragio obligatorio en 10 años. 13 millones de chilenos dieron su voto, una cifra nunca antes alcanzada. Muchos jóvenes que habían participado en el estallido de 2019 votaron por primera vez. Y lo curioso es que en este puesto de votación fue donde todo comenzó.
Mi nombre es Marcela Catoni, tengo 20 años. Fui y soy dirigente estudiantil. Estamos al frente de mi ex liceo, en el Liceo 7 de Providencia, un liceo público acá en Chile. Nosotras la evasión es la parte más acá en la esquina, en el metro Pedro de Valdivia, y fuimos uno de los primeros liceos en empezar a evadir el metro. El estallido social se remonta al 18 de octubre. Nosotros partimos la primera semana de octubre, dos semanas antes, por el alza del metro. Y además, justo esa semana, me acuerdo que salió la cuña de un diputado de derecha que mencionaba que si uno no quería hacer fila en el consultorio, también tenía que levantarse más temprano y que nosotros íbamos a los consultorios a conversar. Y por eso se hacían las filas, no porque no se atendiera. ese desentendimiento generó mucha rabia también porque sentíamos que éramos los estudiantes los que peleábamos con un país completo dormido. Y la opción más rápida, yo creo, fue tan instantánea, uno ni siquiera lo pensó, fue empezar a evadir el metro. Ya la semana del 18 de octubre no eran solo estudiantes, y eso fue lo que a uno le empezó a llamar la atención. O quizás los trabajadores no evadían, pero te empezaban a aplaudir. Antes te pifiaban, te decían, váyanse a estudiar. Pero esa semana era distinto, como que la gente empezó como a quizás empatizar un poco más con el movimiento. Y más o menos a las 12 de la noche, el presidente de Chile decreta estado de excepción. Fue algo fuerte, porque nosotros primero no entendíamos la masificación que generó, o sea, manifestaciones de menores de edad. O sea, no estamos nada más que quitándole un poco de plata al metro, que para ellos es insignificante. Entonces, no entendíamos muy bien lo que pasaba. Al día siguiente, todos manifestándose. Y por lo mismo, uno no podía transportarse, se empezaron a generar movilizaciones en las poblaciones. Ya, generalmente en Chile siempre se moviliza en Plaza Dignidad, es como el centro de Santiago. Pero en el estallido social fue tanta la masificación que nos empezamos a juntar en las esquinas de las casas. O sea, era algo que al menos en Chile no se había visto hace mucho tiempo más, quizá en dictadura o las movilizaciones del 2011 antes no se había visto. Y duró, pucha, nosotros estuvimos así hasta enero. Bueno, nosotros, más allá de lo que pasó con los 30 pesos del metro, que en verdad fue la gota que rebalsó el vaso, yo no le veo otra importancia más que eso. Todos los años nosotros nos movilizamos por algo. Todos los años había algo malo y nunca lo solucionaban. Me acuerdo que ese año nosotros estábamos peleando por aula segura. Era una ley que implementó el Estado en contra de los estudiantes que se movilizaban. Los echaban de los establecimientos. Eran tantas las demandas, me acuerdo que... Por ejemplo, en nuestro liceo, yo siento un liceo privilegiado, estamos en Providencia. Más en la periferia no tiene sillas para estudiar. Me acuerdo que también se luchaba mucho por la educación gratuita. La educación gratuita y de calidad. Este punto fue muy importante. Nosotros actualmente en Chile tenemos un sistema mixto. Nuestra constitución lo que garantiza es libertad de enseñanza. No garantiza el derecho a la educación. Lo que garantiza es un poder de elegir. Pero es bien ambiguo porque si tú no tenés plata, no tenés mucho en dónde elegir. Entonces, en ese sentido, claro, la Constitución te dice los padres van a decidir dónde su hijo se van a educar, pero en un país donde la precariedad es tan alta, a muchas personas no nos queda otra opción que entrar en un liceo público, y la calidad de los liceos públicos es muy mala. Se muestra mucho en las brechas al entrar a la universidad. Y sigue siendo una de las demandas más amplias del movimiento estudiantil, una educación de calidad, que realmente se le entregue financiamiento a los colegios, que el financiamiento no vaya hacia otros lados. O sea, hemos tenido muchos casos de corrupción en las municipalidades, donde la plata que debería ir destinada a educación se va destinada a viajes de los políticos. Entonces, era rabia de que todo en este sistema estaba mal y nadie era capaz de cambiarlo. Es fuerte porque muchas personas murieron. Yo tengo compañeros con perdigones, compañeros que perdieron las piernas, los ojos. Y fue una lucha dura, fueron tiempos muy difíciles. Después vino la pandemia, fue un poco lo que condensó el estallido social, lo que lo puso en pausa, en verdad, porque la gente no soltaba las calles.
Salimos a la calle nuevamente, la educación chilena no se vende, se vende.
El anhelo de nueva constitución nació en la calle y ahí es donde vuelve. Los jóvenes no esperaron a que los políticos se pusieran de acuerdo para salir nuevamente a reclamar un camino constituyente. Ya no quieren la constitución vigente desde la dictadura, dicen desde la Alameda, piedra en mano, estudiantes de la Universidad Alberto Hurtado.
No queremos la herencia de Pinochet. No queremos mantener la misma constitución que nos dejó el dictador y que hasta el día de hoy la población chilena vive en condiciones miserables en las poblaciones, en sus territorios, porque esa constitución claramente no asegura los derechos sociales en nuestro país. Y mientras esto se mantenga, los estudiantes vamos a seguir en la lucha hasta derrocar este modelo neoliberal pinochetista que nos tiene mal. Ya no es una sociedad de hace 50 años que perdimos el miedo de las generaciones que vivieron la dictadura. Nosotros nos levantamos y lo más probable es que esto se vaya a extender muchos meses. Muchas universidades están yendo a paro, se las están tomando, los colegios, los liceos también, para remover la conciencia y para que la gente que votó rechazo entienda que hay que cambiar la constitución porque es la carta que empieza todo.
Yo voy a estudiar, y como en la UBA, hay plata para los pasos y no para estudiar.
Cuando cuánto más esperarán 3 años después de las revueltas, eso está en manos de la clase política y deberán actuar rápido antes de agotar a los chilenos, invadidos por esa sensación de un capítulo que no se logra cerrar.
Únanse al baile de los que sobran.
Chile, la constitución que no fue, un reportaje de Melissa Barra desde Santiago de Chile para Radio Francia Internacional.
Bueno, pues nos llega el momento de despedir esta emisión de Radio Francia Internacional. Muchísimas gracias por la atención que una vez más nos han prestado. Feliz día a todos.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.